estaba cómodo. Y ese Sharpie es suyo para cuando terminemos firme la mesa.
Está bien.
A todos los árabes le dicen turco aquí, pero es porque ya la gente que escucha tiene que estar harta de escuchar esto. Yo creo que lo he dicho un par de veces. Cuando entraron al país, todavía el Líbano y gran parte de Medio Oriente estaba ocupada por Turquía. Claro. Y entraron con pasaportes turcos.
Ok.
Eso me dijeron en la asociación. Yo les creí. ¿Cómo está todo, Omar?
Bueno, bien. ¿Y tú, Jorge? ¿Qué de nuevo?
Yo estoy feliz de que finalmente se dio, de que pudimos ajustar ambas agendas y nada, de tener esta conversación contigo. Yo creo que tú eres de la gente que... yo no acostumbro a hacerlo mucho, pero cuando lo hago, siempre hay unos nombres que se repiten entre gente con la que yo debería grabar un episodio del podcast y tu nombre siempre, siempre, siempre sale.
Bueno, qué honor. Gracias por decírmelo, ni yo lo sabía.
Sí. La gente te tiene mucho, yo no sé si cariño o mucho respeto, sin importar de qué partido sea ni qué línea ideológica tenga la gente. La gente te tiene alta estima. Yo creo que es la forma de decirlo.
A ver, o sea, primero, claro, me honra que me lo digas. Sí. Uno a veces como que es incrédulo con esas cosas porque como cuando hablan de uno, no sé, por ahí hay algo que uno, tú sabes, uno... Si me dices, a ver, como me lo acabas de decir, que no importa el partido, no importa esas cosas, quizás llego yo mismo a una conclusión, y es que sí, yo soy de un partido, la Fuerza del Pueblo, pero tengo grandes amigos en todos. Sí. Y tengo grandes amigos que no son de ninguno también. Y no sé, quizás haber entendido temprano que no hace falta que nos divida las afinidades políticas, que yo creo que lejos de crispaciones que se dan normal en la política,
claro,
creo que como que procurar consenso y conversación y diálogo y entender que con visiones distintas, pero todos queremos como lo mismo, ¿verdad? Apostamos a que el país eche para adelante. Es lo que quizás permite como que tengamos una vida más llevadera y yo tener buenos amigos en todos lados y sentir que aunque hoy no estoy yo, pero sí hay gente que piensa como yo, que hoy están. Y así me siento bien representado también.
Tú sabes, yo te oigo decir eso y yo no sé si quizás es una percepción de quienes estamos fuera de la política, pero me extraña escuchar una persona que creció en la política tradicional, que yo creo que tú pudieras estar de acuerdo conmigo, en que se está haciendo política muy diferente a como se hacía antes, o por lo menos es lo que veo en ti y veo en otros diputados, principalmente... La mayoría de nuestro grupo de edad y más jóvenes, pues yo creo que soy un poquito mayor que... ¿Cuántos años tú tienes?
31.
Sí, yo te llevo 4 años. Pero es el mismo grupo, más o menos. Diache, no, tú eres del grupo de mi hermano. Mi hermano y yo nos llevamos 3 años. Y mira, diablo. Yo voy a dejar de preguntarle la edad a la gente.
Pero tú te sientes como muy viejo, son 35 solamente.
No. Lo que te iba a decir es que... Es diferente. O sea, tú te criaste en un ambiente de política y de política tradicional, pero te comportas distinto a lo que nosotros desde afuera vemos. O quizás es que adentro no es como nosotros lo vemos desde afuera. No sé si me doy a entender.
Sí, claro que sí. Muy bien. Y sí, hay mucho de cierto en eso. Y creo que justo por eso es que quizás intento... de alguna manera, contrastar en el mejor sentido posible entre una cosa y otra. O sea, sí, yo soy hijo de quien soy, y es mi gran orgullo, como también lo es ser hijo de mi madre, de quien poco se habla, porque es una señora de muy bajo perfil, claro. Nunca ha participado en la política, salvo ahora en ocasiones que yo le involucro en mis videos y mis cosas.
Sí.
Pero porque la política no siempre me gustó. De hecho, bastante que intentaba yo como no mezclarme mucho. Y recuerdo siempre situaciones que se daban, que me invitaba el viejo a alguna actividad oficial o lo que fuese. Y yo inventaba que me dolía un dedo, que me duele un pie, sí. Me duele una mano, me duele lo que sea, para no ir porque no era de mi interés. Más jovencito, por supuesto. Y cuando como que se da esta situación, hace ya, y lo pensaba yo los otros días, hace exactamente... 4 años. Sí, en el 2019, exactamente 4 años. Sí. como pasa el tiempo, impresionante, lo último que tenía yo en mi cabeza era que yo iba a estar legislando en el Congreso Nacional.
Estamos hablando de la lucha por la Constitución.
Exactamente.
O sea, el llamado tuyo a la política y al servicio desde la política vino con ese evento.
A ver, ya yo había participado en otras cosas.
Sí.
Pero me limitaba mucho a participar en una caravana, que eso tampoco tiene ningún valor agregado. Uno acompaña al viejo en tal cosa. Bueno, muy bien. No era que yo era indiferente de lo que pasaba en mi país.
De hecho, tú coordinaste en algún momento un grupo de jóvenes. Claro. Irónicamente, en la campaña presidencial de Danilo Medina, en una de las campañas presidenciales de Danilo Medina. Irónicamente lo dije yo, para los que están escuchando.
En la campaña del 2012 fue mi primera experiencia política ya en otro nivel. Coordiné un movimiento que se llamó Yo Soporto, de jóvenes fundamentalmente, y fue como primera gran experiencia. Y bueno, después de eso me dediqué a terminar mis estudios en la Pucamayma, me hice licenciado en Derecho. En el 2016 mi participación en política fue muy tímida. Y en el 19, hace ya 4 años, para esta misma fecha, recuerdo que abracé una causa sin darme cuenta, o sea, sin proponerme yo abrazar esta causa. Defendí algo que entendí que era aquello que, aunque suene romántico y poético, pero, a ver, la democracia es intangible. Tú no la tocas, tú no te la echas en un bolsillo, pero está ahí.
Claro.
Y honestamente, hoy que tengo más conciencia, digo, ¿qué más noble y más patriótico que defender tu democracia? Y yo entendí en ese momento, ojo, entendiendo la disidencia y comprendiendo que habrá gente que piensa distinto a mí, pero yo entendí que no estaba bien que tú modifiques constituciones para tú quedarte en el poder. No, claro. No me parece que es correcto. Entonces, nada, me movilicé, llamé a mis amigos. Recuerdo que firmé aquel libro por la defensa de la Constitución frente a un Congreso Nacional, que yo lo miraba y lo último que imaginé yo es que un año después estaré legislando ahí dentro.
Claro.
Lo hice con don Johnny Ventura, en paz descanse. Lo hice con mucha gente y ciudadanos comunes, motoconchistas, gente que hace fritura, chineros, jugueros, de todo. Y también profesionales, también de todo. Ahí estaba el pueblo en su mejor expresión.
¿Cómo ustedes batallaban con, o si lo escuchaban eso de alguna forma, el ruido de la gente que entendía que eso era una treta política, que era una jugada política liderada por el presidente Fernández?
Y yo puedo comprender lo que se pensase así, porque naturalmente, al final son luchas políticas lideradas por líderes políticos.
Claro.
Y fue el caso de Leonel Fernández, evidentemente. Y se podría pensar, bueno, claro, lo quiere atajar porque él quiere ser presidente. Es normal que se considere eso. Claro. Pero yo creo que esas causas van por encima de tus pretensiones políticas, que son normales, si son justas. O sea, vimos a un presidente Abinader también sumarse a esa lucha.
Claro.
Vimos a líderes políticos y gente que no tiene nada que ver con la política también. En ese momento recuerdo que hacíamos mediciones y encuestas, no para saber quién ganará las próximas elecciones, sino para saber cómo la gente piensa respecto a una modificación en la Constitución para esos fines. Y salía ampliamente la gente inclinada hacia que estaba en desacuerdo.
Claro.
Entonces, claro, lo empezamos a medir al tiempo. Nunca lo hicimos para saber qué nos convenía políticamente. Estábamos convencidos de que no estaba bien. Solo que en el camino, de alguna manera se vinculó la lucha de la defensa a la Constitución con Leonel Fernández.
Sí.
Se suman otros actores luego. Pero bueno, son las cosas como son. Tú sabes.
Y es natural, o sea, que se vincule de esa forma. Y si yo estoy en un lugar donde se está luchando por una causa política, social, y hay un líder de esa envergadura, pues, o sea, ¿quién no quisiera que ese liderazgo sea quien lleve la voz cantante en esa causa? Por favor.
Claro. Claro, claro. Así es.
Tú mencionabas lo de la democracia, que es intangible. Y yo creo que va muy de la mano con la libertad de expresión. Que, de hecho, igual, es intangible. Son cosas que tú no tocas, pero cuando falta, pues, claro, es notable.
Claro.
Nosotros aquí vamos a hablar de todo. O sea, vamos a dar mucha vuelta y vamos a conversar de muchas cosas en el tiempo que tomemos, que no van a ser 3 horas. y es bueno que quien está escuchando sepa que en algún momento cuando yo he tenido actores políticos como tú aquí, trato de decirlo y de ser claro. Omar llegó aquí, nos saludamos, nos sentamos a hablar, yo prendí mi grabadora y aquí a mí no se me dijo, mira, no me pregunte de esto, no hablemos de lo otro. Sí. O sea, dicho eso, hace unos días estuvo sobre la palestra un tema con Santiago Matías, y que fue citado por la Comisión de Espectáculos Públicos y demás. yo no acostumbro ni siquiera a tocar mucho los temas que tienen que ver con farándula, pero esto yo creo que trasciende un poquito más porque tiene que ver para mí con libertad de expresión. No sé si tú estás al tanto y qué piensas sobre toda esa situación.
Sí, bueno, lo primero es precisar que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, por lo que lo defenderé tanto como cualquier otro derecho. En segundo lugar, precisar que Santiago Matías Alofoque es mi amigo. Es una persona que estimo mucho, que me ha apoyado además en mi carrera política y a quien yo considero que es una persona que tiene unas plataformas que son realmente disruptivas.
Sí.
Yo que conozco de su vocación de tipo social, de su responsabilidad con temas sociales, sé que su plataforma ha servido también para orientar a muchos jóvenes, para darle oportunidades de que se destaquen. Eso me consta que lo hace, además lo hace de corazón, de manera genuina. También, como es natural, donde hay un elenco de personas, todos piensan distintos y por la dinámica propia de cómo son en los programas, puede que se zafen cosas, puede que sucedan cosas, se digan cositas que no sé qué. Y es normal que la Comisión de Espectáculos Públicos, si así lo considera en un momento, bueno, pues que se le cite para conversar y ver de qué manera se repara eso.
Que de hecho estamos grabando el lunes y el día que estamos grabando es hoy mismo él estuvo, él asistió finalmente a la cita.
Es correcto, de manera que yo felicito esa acción y creo que él mismo lo plasmó en sus redes diciendo que fue una conversación amena. Y bueno, al final yo creo que llevar contenido y sobre todo en unas plataformas de tanto impacto como las de él, y sobre todo en un momento también en el que vemos en la prensa nacional que resurgen las pandillas. Sí. Que de verdad, que unas cosas que yo pensé que las pandillas en República Dominicana no parecía un tema como que estuviese sobre el tapete. Pero sin embargo, al entender el impacto que tiene su programa, o sus programas, su plataforma, mejor dicho, sí creo que él juega como un rol importantísimo en eso. Y yo creo que sería interesante como procurar la posibilidad de llevar mensajes de promover valores, promover principios, promover la actitud de emprendimiento positivo y esas cosas. Y yo creo que él tiene un gran chance como de lograr ayudar a transformar la sociedad y convertirla en una hacia la que todos queremos.
Sí, definitivamente. Hablamos del 19 y en el 20, cuando ya, bueno, primero, antes de tú empezar todo tu proceso de campaña, yo creo que se hizo un grupo focal, que fue lo que arrojó que la gente te tenía como un buen candidato al Congreso. Creo que coméntame.
No fue tan así.
¿Cómo fue? Porque quiero entender eso y quiero entender también cómo tú recibiste eso sin haber estado buscando eso.
Claro, eso es ya posterior a la separación nuestra con el PLD.
Claro.
Ya luego de que se da la ruptura, luego del 6 de octubre del 2019, aquella fecha que jamás olvidaré. Recuerdo que, bueno, allí se conversaba un poco sobre finalmente qué será del futuro nuestro, ahora que nos fuimos del PLD, cosa impensable para todos. Iniciamos conversaciones con el PTD, el Partido de los Trabajadores Dominicanos.
Un abrazo para Francisco Lucián.
Lucián, ¿tú lo conoces?
Claro, Lucián es como hermano de mi papá y es una persona que aprecio y respeto mucho.
Ah, pero mira,
ojalá sea el candidato de ustedes por Santo Domingo Este.
Bueno, es una gran persona y un gran compañero. Y un gran compañero.
Sí. Y es un tipo que tiene una sensibilidad social importante y conoce muy bien el municipio.
Me consta que la tiene también.
Sí.
Y entonces, bueno, allí recuerdo que conversábamos sobre, bueno, y finalmente qué vamos a hacer. Hablábamos con el PTD, acordamos con el PTD la transición hacia la Fuerza del Pueblo. Y allí, bueno, entonces decíamos que ya somos Fuerza del Pueblo. ¿Y ahora qué? Y bueno, cuando se conversaba sobre los posibles candidatos, porque nada más no un candidato presidencial que tenemos.
Claro.
Incluso recuerdo que esto es una anécdota, digo, quizá algunos la saben, otros no, pero cuando pensábamos, tú sabes que los partidos tienen sus siglas.
Sí.
PLD, Partido de la Liberación Dominicana, PRM, etcétera, uh-huh. PRCC, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles eran las de la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo, LFP, que además significaría Leonel Fernández presidente. Pero por supuesto, como es un partido que no fue concebido a imagen y semejanza de una persona, el mismo que propuso, mire, quítale la L para que no se entienda que es de Leonel, fue el propio Leonel Fernández. Déjalo en FP, Fuerza del Pueblo, y así finalmente como se conciben las siglas del partido.
Y
que
era...
no es FUPU, como mucha gente quiere decir.
y era fila cuchillo para la garganta propia, porque,
correcto.
O sea, Es que yo lo digo con esta libertad y sin sabiendo también que no lo vas a tomar mal, porque yo sé que ustedes están al tanto y tú estás al tanto y al pendiente. Y la gente interpretó en un momento, interpreta que la Fuerza del Pueblo se concibió precisamente como eso, como una herramienta para poder llevar a Leonel Fernández a la presidencia. Eso sí. Es lo que entiende la gente, o lo que entendía mucha gente más bien.
Sí, igual creo que poco a poco se ha ido desmontando esa idea. Él es probable que sea el candidato presidencial nuestro otra vez en el 24, pero por razones biológicas en algún momento no lo será.
Claro.
Entonces, bueno, ya ahí vendrán otros liderazgos que podrán trascender dentro del partido y quedará demostrado que fue un partido pensado para generaciones, no para unas elecciones particulares. Y bueno, volviendo al tema, recuerdo que cuando se hablaba, bueno, y candidatos a diputados y alcaldes, a regidores, porque un partido en serio presenta propuestas.
Claro.
Yo recuerdo que yo presenté un amigo para que fuese el candidato a diputado por la circunscripción número uno del distrito, porque entendí que no era mi rol. Yo estaba más intentando coordinar la juventud a nivel nacional de la próxima campaña nuestra. Y bueno, recuerdo que conversando en una mesa ahí con los líderes del partido y qué sé yo, me proponen: Omar, pero ¿y qué tú crees si tú de repente asumes la diputación nacional? Y me quedo yo así: diputado nacional. Como que esa figura no me sonaba mucho.
Claro.
Busqué rápidamente en la ley lo que era y me di cuenta que de los 190 diputados que tenemos en total, son 5 que son nacionales. Nadie vota por ellos de manera directa.
Exacto.
El diputado nacional es una especie de curul que ganan los partidos por su desempeño en la campaña. Todo partido que saca al menos un 1%, si saca menos de un 1, ya no, evidentemente no clasifica, pero si saca al menos un 1 y no obtuvo ninguna curul en el Congreso, la ley le otorga una plaza. Porque, en principio, representa una minoría, si sacó más de un 1%. Y esa minoría merece una voz en el Congreso.
Claro.
Ese es el espíritu de la ley. Entonces, bueno, la Fuerza del Pueblo, trabajamos para, evidentemente, sacar más de un 1%, pero recuerda que los legisladores nuestros venían desde el PLD. Y de hecho, como ganaron las primarias en el PLD, ya no podían cruzar porque perdían la candidatura.
Okay.
Entonces, bueno, ya sabíamos de entrada que contábamos con una diputación nacional, se piensa para Omar, y en principio te diré que uno dice, bueno, la tengo tan fácil que, tú sabes, ya soy diputado y no di un golpe.
Claro.
Pero por otro lado me cuestionaba yo y me preguntaba si yo quería como que mi primera participación en política, ya a ese nivel, fuese con una diputación que me la regalaron y no que yo me la gané fruto de mi esfuerzo. Sobre todo porque si siempre se ha dicho, por ser hijo de Leonel se le da las cosas más fácil, como que reforzaba el argumento de que prefiero el camino fácil y no uno en el que me toque sudar y con el roce ganarme las cosas.
Eso te iba a preguntar, si tenía que ver ese razonamiento precisamente por venir por ser hijo de Leonel Fernández.
Influyó bastante, sí, claro. Te lo confieso, claro, porque yo decía, bueno, tampoco quiero que se entienda que yo, porque, bueno, tú tampoco decides de quién tú eres hijo. tú sabes, y bueno, reconozco lo bueno, pero también los pasivos que uno hereda en estas cosas. Claro. Activo y pasivo, los dos. Entonces, bueno, nada, como para no alargarte mucho el cuento, lo que te quiero finalmente decir es que como en 48 horas decidí que no me convenía la Diputación Nacional. Y entonces hice un switch finalmente con aquel amigo que había propuesto para que asumiera la candidatura.
Okay.
Me toca a mí asumir la candidatura. Finalmente tampoco le tocó a mi amigo la Diputación Nacional porque la tuvimos que pactar con otro partido político que nos apoyó en las elecciones. Y así fue como arrancó la campaña, en medio de lo inesperado. De hecho, mi certificado en la Junta Central Electoral como diputado electo no es por la Fuerza del Pueblo, es por el Partido Reformista Social Cristiano, que fue el que me inscribió.
Okay.
Porque la Fuerza del Pueblo ni siquiera estaba reconocida por la Junta Central Electoral. O sea, fue como todo en contra, como puedes ver.
Sí.
Y bueno, ya candidato inscrito, y ahora. Y entonces yo encargué una encuesta, recuerdo, con grupos focales, ahí llegando a tu pregunta original. Y lo que descubrimos fue lo siguiente: de Omar Fernández no había mucha opinión, para empezar. Había poca opinión, como que la gente tampoco sabía bien quién era Omar Fernández. Y los pocos que sí sabían, eso es lo que dijo Leonel y ya. Y entonces cuando le preguntaban a los que sí me identificaban, ¿y qué tú piensas de ese hijo de Leonel? La cosa que allí decía la gente era...
Sí.
Nada, tú sabes, quizá hay ideas que se forman cuando parten del desconocimiento, vamos a decir.
Claro.
Y entonces allí, bueno, decían que sí siempre la tuvo cómoda, que sí siempre la tuvo fácil, que ese muchacho no conoce el agua fría, nunca se ha bañado con agua. O sea, hasta comentarios así.
Ya entiendo por qué yo tenía la nota como la tenía. Porque lo que pasa es que yo voy viendo conversaciones y entrevistas y demás y anotando cosas por las que yo quisiera desarrollar con el invitado. y tenía aquí cómo tomaste los resultados de los grupos focales. Ya entendí por qué la nota estaba hecha de esa forma.
No, o sea, fue, wow, fue como una experiencia, tú sabes.
Claro,
porque,
claro.
Porque además es como una habitación que ponen un vidrio.
Ah, porque tú estabas ahí.
Que de un lado hay un espejo que ellos no ven y del otro lado está la persona. Yeah. Claro, se les informa. Tú sabes que hay personas del otro lado. Los que no sabían que era Omar que estaba del otro lado. Claro. Entonces, para que la gente abra en libertad, porque eso es lo que uno quiere. Y cuando decían, ese nunca se bañó con agua fría. Recuerdo ese comentario como ahora. Ese no sabe lo que un barrio, ese no sabe. Y caramba, yo me quedaba como escuchando y decía, mira, la idea que tiene la gente, partiendo del desconocimiento quizás, pero también me lleva al reto de yo desmontar esas ideas.
Claro.
Y de ahí, bueno, se trazan las estrategias normales de campaña, de ahí asumimos una serie de acciones, que es lo que quizás me ha llevado a ser tan radical con nunca haber abandonado los sectores que me impulsaron y me apoyaron para ser diputado, para empezar. Entonces, bueno, tú sabes, ahí te resumo un poco cuál fue como la impresión que me dio cuando escuché la reacción de la gente respecto de una candidatura de Omar Fernández.
Y me gusta escuchar eso último que tú dices, de que esa es una de las cosas que te ha obligado, de alguna forma, a mantener ese compromiso con los sectores que te respaldaron, porque eso también le da la voz de alerta a la gente de que a los legisladores, a los candidatos, antes de que sean electos, que usted respalda, pues hay que exigirles. Para que se sientan con ese nivel de responsabilidad, con ese nivel de compromiso.
Mira, hay que exigirles, pero hay que exigirles con criterio. Te explico. Mejor dicho, me explico.
Sí.
Yo también escuché ahí que le preguntaron a esa gente, ¿y cuál es la función del legislador? Y tú sabes lo que hubo gente que, o sea, hubo gente que dijo, mira, la función del legislador, bueno, es reparar contenes,
sí,
aceras, ponerle techo de zinc a las casas, hacerle el piso a la casa, llevar raciones de comida al sector, pinta cancha. Sí. O sea, nada que ver con las atribuciones constitucionales por demás de un legislador, que son representar, legislar y fiscalizar.
Claro.
Entonces, cuando la gente parte de una idea construida en el tiempo, casi cultural, en la que no tienen la menor idea de cuál es el rol real de un legislador y parten de ideas que nada tienen que ver y muy divorciadas, dice, caramba, ¿y cómo yo voy desmontando esto poco a poco? También, uno de 190 tampoco creo que lo logre. Sí, claro, me convencí mucho de la idea de que no se representa bien lo que no se conoce bien. Y entonces, tú sabes, con el ánimo de representar a la gente como realmente se lo merece en el Congreso Nacional, me sentí como muy obligado a estar muy presente en los sectores para saber interpretarlos bien,
claro,
para saber representarlos bien, pero sobre todo para con el tiempo, si bien nunca he renunciado a algo que yo creo que debe ser muy presente en los políticos, que es sensibilidad humana. Mira, no es mi rol yo pintar una cancha o poner un techo, pero si tengo la posibilidad de hacerlo,
claro,
y estoy viendo una persona que está en una situación inminente que requiere una acción momentánea, y no hay quien, bueno, ¿por qué no hacerlo? Tú sabes, pero siempre explicándole, mira, este no es mi rol. Esto nace de una iniciativa individual, de un equipo que me apoya, pero tú sabes, ¿no? ¿Qué sé yo? Un poco como distinguir, sí, entre una cosa y otra.
Sí, sí. Saber realmente es como la relación de un colaborador y un supervisor. Yo tengo que darte retroalimentación, pero también tú tienes que... O sea, es dar y recibir. Es de las dos vías.
Claro.
Tú decías algo que entonces me... A mí me ha pasado que desde hace unos años para acá, probablemente desde un poquito antes de la lucha con el tema de la lucha contra la modificación de la Constitución, o la lucha por la Constitución, yo estoy más pendiente y más despierto y le pongo un poquito más de atención, quizá más atención que el ciudadano promedio dominicano. Pero todavía sí, no me doy cuenta de los juegos políticos que se utilizan. Te lo digo porque tú decías de candidatos que ahora están en la Fuerza del Pueblo, gente que ahora está en la Fuerza del Pueblo, que había ganado primarias en el PLD y no había dado el salto porque perdía la candidatura. Entonces eso me hace pensar, pero si eso lo sabe la Fuerza del Pueblo, en el PLD debían saberlo y esperarlo. Entonces, con el ruido que se crea en torno a todos esos legisladores que se van moviendo de... Porque utilizaste... O sea, como utilizar la plataforma del PLD para ganar y después irse. Pero era algo que entonces, si ustedes lo estaban esperando, igual del otro lado lo esperan. Ese ruido entonces es simplemente un tema de nuevo, político de aquella política de antes, ¿no? O sea, me enredé.
A ver si más o menos logro interpretar tu pregunta. Sí. Lo que pasa es que la ley tampoco te daba alternativa. O sea, yo estoy seguro que el deseo genuino de mucha de esa gente no era continuar en el PLD, pero tampoco tenía otra forma, o sea...
Sí, o sea, yo no lo digo, perdóname, porque yo no lo digo ni siquiera en crítica a esos legisladores. Yo lo digo pensando en que si tú lo sabía la fuerza del pueblo. ¿Lo fuerza pueblista o los pueblistas? ¿Cómo?
Tú sabes que yo tengo esa duda también. Tienes esa duda también.
Está bueno. Los
fuercistas, pueblistas, bueno,
pues,
tú sabes.
Pues lo sabían los militantes de la fuerza del pueblo. Entonces, en el PLD lo sabían también. O sea, lo esperaban. ¿Por qué hacer ese gran ruido cuando la gente se va? Si tú sabes que son personas que se van. Es a eso a lo que me refiero.
Sí, o sea, es como cuando se dice como un secreto a voces, tú sabes. Exacto, o sea, todo el mundo lo sabe, será inminente en su momento y finalmente sucedió como sucedió. Igual también nos equivocamos con muchos que pensábamos que vendrían de inmediato y se quedaron. Vinieron al tiempo, se convencieron luego, otros se quedaron para siempre y otros se fueron y no vinieron para acá. Entonces, tú sabes, como que se dio un poco de todo. Porque la gente es impredecible. Realmente,
sí.
Tú crees que conoce a alguien y luego te das cuenta que nunca termina de conocer al 100% a una persona. Pero bueno, también es como la dinámica política normal, tú sabes, de intentar a veces sobredimensionar las cosas, a veces políticos que exageran. Yo recuerdo que se daba aquel tema de los aguacates, que eran morados por fuera, pero verdes de corazón. Y finalmente, bueno, ya pasó de moda el tema de los aguacates y como que cada quien cogió su rumbo natural.
Claro.
Nada, me da como la idea de que quizás hay que pensar en una vía, diríamos, en alternativa que le presentemos a miembros de partidos políticos para no tener que vernos como envueltos en ese tema, porque el problema es que la ley tampoco nunca presentó una alternativa. O sea, mucha de esa gente ganó su primaria en el PLD, pero no querían quedarse en el PLD. Querían venir, pero si me voy, pierdo la candidatura. Le sirvo más al partido nuevo, luego de que gane me voy con la diputación, que es intuito persona, no del partido.
Claro.
Si renunciaban a la candidatura, eso sí se queda con el partido. Entonces,
exacto, la candidatura
era del partido, pero el cargo de la persona.
El cargo es de las personas.
Entonces, como no presenta tampoco una alternativa, ya no había de otra. Había que quedarse y terminar la jornada allí. Sí. Eso fue lo que pasó.
Tú sabes que yo me asusté cuando tú dijiste que nos equivocamos también. Porque dije, no, pero no puede ser que no haya decir algo de esto. Yo tengo aquí anotado, una de las cosas que tengo anotada es saber qué piensas tú de compañeros de partido o militantes del partido que llegan al partido y llegan, que ojo, te lo pregunto a ti porque sobre la fuerza del pueblo porque es a quien tengo, pero igual pasa en el PRM, iba a decir en el PLD también, pero no sé qué tanto está la gente yendo al PLD. Pero pasa, o sea, gente que llega con una moral cuestionable. Hay sus casos y hay sus casos que son más sonoros que otros, pero pasa. Entonces, ¿cómo tú, como tú has construido tu imagen, tu figura política, cómo tú te manejas con eso? Porque al final están en tu partido.
Claro. Es bueno, me gusta mucho que hayas hecho la precisión de que en todos los partidos sucede.
Sí.
Y lo digo porque los partidos políticos están integrados por la sociedad en su amplio sentido. O sea, hay de todo. Hay profesionales, hay ingenieros, abogados, médicos, pero también hay amas de casa, hay chiriperos, hay motoconchistas, hay de todo. Tú como partido procuras, como principio básico y elemental, que el que ingresa al partido político comprenda las normas de ese partido, entienda sus principios, entienda sus valores, entienda la mística que abraza, las causas que persigue, y que le mueva algo más allá que un cargo o una posición. O sea, yo soy muy convencido de que la política se va siguiendo causas, no cargos. Ahora, también se debe comprender que las acciones son de tipo individual de la gente. Tú partes de la confianza, tú partes de la buena fe de la gente. Y en el camino, si alguien de repente no era lo que tú pensabas, de repente comete algo, o si te das cuenta luego de que no era lo que tú creías, bueno, en todos los partidos se da igual, en uno más que otros. Yo creo que hay que establecer controles muy claros, ¿verdad? Como, mira, son partidos de masa,
Claro.
Pero dentro de la masa tú intentas tener, lo diríamos, gente honorable, gente respetable, gente que tenga, diríamos, sentido, oye, más hasta ideológico. O sea, que sea compatible con el partido con el que tú pretendes militar. Cosa que yo creo que se ha perdido un poco también en la política. Entonces, sí. Bueno, los hay. Yo creo que también la gente ha sabido cómo diferenciar que aún dentro de los partidos hay excepciones, hay gente buena, hay gente muy comprometida, gente con planes, gente con propuestas. Y bueno, también, qué sé yo, mucha gente intenta utilizar los partidos políticos como plataforma para que les sirva para un fin. Cosa que veo muy deplorable y cuestionable, tú sabes, pero... Pero un poco convivir con todo. Claro.
Yo no recuerdo a quién fue que escuché decir eso o escribir eso en algún lugar, que decía que al final eso es lo que le hemos dado a la sociedad, que mucha gente ve cualquier político que llega a una posición, a un ministerio o a un cargo electivo y sale de una forma muy distinta a la que llegó, que como la que llegó. Con ostentando riquezas que nada que ver antes. Y si algo yo he entendido de la política es que es servicio y que en la mayoría de los casos sacrificio. O sea, es de ahí que viene. Pero sí me hace, a mí como ciudadano te puedo decir, me hace ruido que no soy militante de ningún partido. Y de hecho, hago los esfuerzos para que cuando viene, yo lo he hecho el comentario un par de veces, tú viniste hoy, yo me puse un t-shirt gris. Tuvo Faride aquí, yo me puse un t-shirt negro. Tuvo Mero y me puse, yo creo que el t-shirt gris igual. Viene esta semana también José Dantes y me voy a poner un t-shirt de un color que esté lejos de cualquier
amarillo.
Partido.
Amarillo, no, espérate.
No, porque ¿qué pasa? Ayúdame, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que como ciudadano te puedo decir que a mí me hace ruido. A mí me hizo ruido cuando el PRM en oposición aceptó candidatos y respaldo de gente que ha estado cuestionada de dónde viene su dinero, de si han participado en procesos de lavado de activos. Igual cuando pasó con la Fuerza del Pueblo. Igual quizá en algún momento de la campaña, pues también al PLD le pasó. Entonces, esas son cosas que a los ciudadanos nos sacuden. O sea, nos sacuden. Después yo te puedo comentar, porque tampoco quiero señalar personas que ni han sido tratadas en la justicia y gente que quizá ni siquiera ya está en el plano terrenal. O sea, que tampoco vale la pena entrar en esos temas. Pero a los ciudadanos nos hace mucho ruido eso. Y más cuando entendemos que vienen opciones que suponemos distintas, como a muchos ciudadanos nos pasó con el PRM y como nos pasó también con la Fuerza del Pueblo, que en algún momento entendemos o entendimos que, o entendemos igual con ambos partidos, que aunque viene liderado por una persona que tiene los años que tiene Leonel Fernández en la política, pero hay una llama nueva que empieza a arder y que va a ir creciendo y que va a hacer que las cosas cambien en términos de la política.
Sí, yo al final, a ver, como te digo, ningún partido político escapa a esas situaciones. Yo te digo, por ejemplo, si pienso en un buen amigo en el PRM, Orlando Jorge Villegas, el diputado, ese es mi hermano, es un buen amigo, una persona solidaria, un tipo de valores muy claros y además amigo del amigo. Si tú me preguntas a mí, el PRM, bueno, es un partido político que tiene gente honorable y seria, como creo que es Orlando.
Claro.
Y también tiene gente, bueno, que hay un diputado, un colega casualmente, que está en Estados Unidos. Y todos sabemos la situación que tiene.
Sí.
Ahora, a Orlando se le debe juzgar porque es miembro de un partido que tiene, como ese en Estados Unidos, otros que también sabemos que hay. No, o sea, creo que por circunstancias de la vida, ese es su partido, a mucha honra, mucho orgullo. Él defiende lo bueno que tiene su partido y lo malo estoy seguro que él no lo apoya. Si pienso en el PLD, el partido del que yo vengo, y pienso en un joven que me llama la atención, te diría, por ejemplo, si pienso en algún colega diputado, Víctor Fadul, te puedo mencionar ese nombre rápidamente, de Santiago. Juan Ariel Jiménez, por ejemplo, a quien no conozco tantísimo, pero hemos tratado varias veces. Claro. Me parece que Juan Ariel es un tipo excepcional. de grandes cualidades, reconocida por todos. Que Juan Ariel se le debe juzgar por el PLD y quizás las cosas que de repente se ven, no lo creo. Por circunstancias de la vida, Juan Ariel está en ese partido y creo que él es de lo mejor que tiene ese partido y de lo bueno que se puede exhibir. Omar Fernández, bueno, no me pone yo, vamos a poner a Juliana O'Neill, que es una colega diputada.
Claro.
Juliana de la Fuerza del Pueblo. Juliana para mí es brillante, increíble. Ibania Rivera, Charlene Canaán, bueno, lo mejor que tenemos de la juventud en el partido. La Fuerza del Pueblo también tiene sus situaciones, pero, claro, pero creo que ellas también son distintas, ¿verdad? Y ayudan a recuperar esa confianza en que dentro de los partidos políticos está aquello, tú sabes, que hay, vale la pena distinguir y darle un apoyo y darle el respaldo que merece.
Yo tengo amigos que quiero y respeto muchísimo en la Fuerza del Pueblo. Tenemos un amigo en común que es Jochi Batista.
Claro.
Jochi.
¿A tu amigo de Jochi?
Para mí, sí. Jochi para mí es un tipo serio y honorable. Bueno, de hecho, una situación que se dio, uno de esos casos que yo lo llamo y le digo, óyeme, es bueno que tú sepas que el día que se diga algo de ti, que parezca que, verdad, el primero que te va a entrar soy yo. Porque no puede ser. Yo digo que tú eres serio y me dice, no, mi hermano. Igual, lo mismo digo. El día que digan algo de ti que sea cierto, te voy a entrar. Porque al final, si es como la libertad de expresión. Hay cosas que nos gustan o que no nos gustan, que nos benefician o no nos benefician, pero está ahí, hay que ser coherente. Eso es mejor. Hay que ser coherente.
Claro.
Ese es el tema. Tú mencionaste a Orlando, y algo que tengo anotado aquí es que no sé si dentro de tu vida ya en este momento de tu vida, por lo que te voy a preguntar, y pensé en él porque vivió algo parecido, ya tú habías decidido estar expuesto, que fue con el fallecimiento de tu abuela. ¿Qué tan difícil es llevar un luto público? O sea, porque con los ojos sobre los ojos de todo el mundo. Pensé en Orlando porque claro, pensé en su papá, una persona que yo apreciaba y respetaba y quería mucho también. ¿Qué tan complicado es llevar un luto frente al país?
Mira, nunca me habían hecho esa pregunta. Y ahora que lo pienso, son pérdidas igual. Son pérdidas igual, pero yo sé que para Orlando habrá significado lo que para mí significó mi abuela, vamos a decir. Y son de esos momentos en los que quizás poco importa uno mostrar vulnerabilidad, que las emociones estén a flor de piel, que uno no tenga la vergüenza de llorar o de, diríamos, expresar lo que uno genuinamente sí siente en un momento de dolor. La pérdida de don Orlando, el padre Orlandito, fue una cosa que nos consternó a todos. Y aunque mi abuela fallece por circunstancias, ¿verdad? O sea, biológicas naturales de la vida.
La naturaleza.
No fue una tragedia como tal, igual trae su dolor. Y yo creo que también lo que Orlando, estoy seguro que sintió, como también yo sentí con la pérdida de mi abuela, que fue como un apoyo de tanta gente que muchos de la política, quizá la mayoría de la política, y otros que no, que de manera genuina y espontánea se aparecieron allí a dar un pésame de manera solidaria ante un momento de dolor, te dice que, caramba, como que los sentimientos están allí. Y la gente respalda, la gente apoya, son los momentos en los que tú quieres la gente con la que tú sabes que tú puedes contar allí contigo y de alguna manera como que no hay soledad. Y yo pienso que cuando uno se envuelve en lo cotidiano y en el día a día, a uno se le olvida que... Claro. Que hace falta visitar a tu mamá si tú no vives con ella, ¿verdad? Darle más calor, qué sé yo, a tus hermanos, con quien tú hablas poco a veces quizás porque está envuelto en lo tuyo. Y te recuerda que hay humanidad, mano, que tú sabes que somos gente, que es bueno estar cerca, tú sabes que uno llama al otro, mira, nada más para saber que tú estás bien, brother. Y hace falta como eso, tú sabes. Sí. Y son esos momentos que te recuerdan que la vida es muy frágil, que es un ratico y que está bueno como tú desconectarte un poco y tocar base y estar con tu gente también.
Sí, definitivamente. El proceso primero con bueno, antes de eso, perdón, lo que pasa es que yo voy pensando y disparando y así mismo bien, lo saco. la toma de decisión para... Yo entiendo que fue intencional, me sacas de la duda, pero ¿cómo fue el proceso para tomar la decisión de, en la campaña, no usar tu apellido?
¡Wow! Pero tú estabas muy en el detalle. No, a ver, fue un riesgo. Porque como te explicaba hace un rato, había poco conocimiento de Omar Fernández. Y entonces, claro, si yo ponía mi apellido, ayudaba a que la gente me reconociera rápidamente.
Claro.
Y además me vinculara a una figura que ese sí, que es bastante conocido. Pero también entendí que yo no soy Leonel, yo soy Omar. Pensamos diferente, actuamos diferente, hasta hablamos diferente. Él habla, tú sabes cómo él habla,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Escúcheme, profesor, escúcheme de nuevo. Y yo hasta hablo rápido, tú sabes. A veces yo mismo me doy cuenta, me está yendo la guagua, déjame frenarme un ching, sí, tú sí, sabes. Sí. Y entonces yo quería que la gente justamente me votara por eso y no por ser el hijo de Leonel. Yo en ninguna valla utilicé nada que tuviera que ver con él. De hecho, mis colores iniciaron con los colores dominicanos, azul, rojo y blanco, ni siquiera el verde de la Fuerza del Pueblo.
Sí. O sea, tú como el candidato a la presidencia del PLD no usabas los colores del partido.
No, en realidad era porque no había una identidad clara de la Fuerza del Pueblo todavía. Fue después que entendimos que iba a ser verde y todo. Y ahí hice la transición. Pero Omar 2020, porque yo quería que votaran Omar, no el hijo de Leonel. Y entonces, como es una idea que me ha tomado tiempo construir... Y de hecho, si me sigues en las redes sociales o quienes puedan seguirme aquí, que sintonizan el podcast en este momento, se darán cuenta que muy poco que yo subo cosas con mi papá.
Sí.
Y no porque no simpatice con sus ideas, sino porque entendí que somos diferentes y punto. Entonces, fue la idea, fue como la estrategia detrás. Yo dije, bueno, me la voy a jugar abierto. A lo mejor habrá gente que ni se dé cuenta en el camino quién eres, Omar. Y bueno, Omar puede ser Jorge o puede ser Juan, tú sabes. Y no trascendió, pero la apuesta aparentemente funcionó, tú sabes.
Sí, sí.
Porque al final salí electo diputado por suerte y no hizo falta yo vincularme a ser hijo de para ganarla.
Y de hecho, hasta tú tienes hasta tu propia señal.
Sí, esa no la inventamos también en la campaña. Y mira, son de las cosas bonitas, porque la política dominicana es muy de señas. El pulgar del PRM, la L de Leonel, ahora la O de Omar,
sí.
que coincide con Vota 3, porque es la casilla que nos toca. Y qué sé yo, ahora uno ve que el PLD saca el 2, me imagino que por Vota 2, no estoy muy claro qué significa, pero me imagino que por ahí que va la cosa. Entonces esas señas como que ayudan a vincular una marca con una cosa, y por suerte la O como que va funcionando bastante bien.
Sí. ¿Cómo...? Junto con esa decisión, entonces, ya en el proceso de campaña y de diputado, Omar Fernández, ¿cómo hubo que convencerte del manejo de redes que ustedes llevan? ¿O simplemente tú te has dejado llevar? Porque la verdad que yo, de hecho, llegué a intercambiar mensajes con tu equipo o contigo en Instagram en algún momento, porque la forma en la que llevan el contenido es... Está interesante, es dinámico, es distinto y te separa de la misma formalidad y la circunspección. Yo no sé si eso es una palabra del saco, la corbata, la cosa y escúchame de nuevo. O sea, te separa un poquito de eso también.
Te diría que primero hay un equipo que me acompaña. Uh-huh. Hay un equipo que me ayuda a pensar bien porque... Estoy muy convencido como de que tú logras cosas cuando entiendes que tú no te las sabes todas, tú sabes. Pero más que eso, yo creo que no fue una estrategia. Más bien fue como visibilizar la realidad. Mis redes antes eran muy básicas. Yo, tú sabes, si tú le das bien para abajo y ves las primeras, qué sé yo, 30, 40 fotos que hay por ahí, son fotos de lo que sea. Yo creo que nunca las borré. Se nota, claro, se nota una transición hacia algo más profesional cuando arranco la campaña. Y lo que siempre conversamos era, mira, Omar, y yo mismo también estaba muy claro, no me voy a vestir yo ahora de payaso porque se va a notar rápido que no lo soy, tú sabes. Entonces, era como sencillamente destacar lo que yo genuinamente soy en lo que creo. O sea, a mí me han recomendado hacer cosas en redes que yo, no, brother, yo hago una cosa así, o sea, y un tiro en el pie, ¿tú me entiendes? Entonces,
porque te iba a preguntar si hay algo que te han recomendado que tú dices, no, un momento.
No, claro, porque eso no soy yo, tú sabes. Entonces, podrá sonar muy bonito, pero para otro, tú sabes. Entonces, como no es mi esencia, no es genuinamente lo que soy, se va a caer rápido y entonces me va a volver incoherente, tú sabes. Y yo que soy, o intento, ¿verdad?, ser un coherente empedernido, tú sabes. Claro. Claro, con posibilidad de ser flexible. Uno, yo soy de los que creo que tú puedes cambiar de opinión, pero argumentalo bien porque estás cambiando de opinión.
Me tranquiliza escucharte decir eso último.
Argumentalo bien. Yo creo que es lo que le da fuerza, tú sabes, a algo que es normal. Bueno, tú puedes cambiar de opinión, tú claro. sabes. Nada más que en política tienes que tener cuidado con eso. Y entonces, bueno, yo creo que de ahí es como lo de las redes, tú sabes. Me acompaña Valentino Guerrero, la cuña para él, que Valentino sí. es, él debe ser el mejor fotógrafo que tiene este país. pero que además es un gran amigo. Y aprendimos juntos. Nos pusimos a ver documentales. ¿Tú sabes quién es Pete Souza? El fotógrafo de la Casa Blanca que estuvo con Obama.
Sí, claro.
Bueno, él tiene un documental buenísimo que se lo recomiendo a quienes sintonizan. Se llama The Way I See It. La forma en que lo veo.
¿De dónde está?
Me parece que de HBO.
Lo voy a chequear.
Pero el que tenga por ahí el Fire Stick lo puede encontrar por ahí también. Es un documental de una hora y algo.
No, y HBO y... tiene 7 días, 7-day trial.
También. Lo pueden chequear. Y está buenísimo porque además nos da mucha idea, tú sabes, de mira, Valentino, la foto así, ya sabes, yo creo que puede funcionar esto y nos entendemos muy bien. Y bueno, tengo otro equipo que me acompaña también, que me ayuda, tú sabes, con ideas creativas y qué sé yo, le damos forma y las cosas van saliendo más o menos.
¿Cómo es eso, esos comentarios que tú acabas de hacer, por ejemplo, con lo del Fire Stick y todo eso? ¿En qué momento tú, o sea, porque tú tienes como una claridad de que yo me siento igual, que tengo unos privilegios porque mi mamá y mi papá se fajaron, porque he trabajado mucho, privilegios frente a un grupo de gente que quizá no tiene tantas cosas o no puede? Oye, un privilegio es para mí tener ese aire acondicionado aquí, que estamos tranquilos con el calor que hace grabando claro. esto. Pero tú tienes una claridad, yo siento que tú tienes una claridad de eso. Y conectas de manera genuina, porque esos comentarios no se ven ensayados, no se ven, déjame decir esto, que esto hace que yo pueda conectar con la gente, pero tú vives esas cosas. Yo no, ¿cómo tú te haces? O sea, ¿cómo tú mantienes esa claridad en ese sentido?
Otra pregunta que nunca me habían hecho. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que estamos muy acostumbrados a escuchar lo, oye bien esto, lo políticamente correcto. Estamos como muy acostumbrados a, tú sabes, el político no puede decir esto, no puede decir aquello, no puede subir una foto en traje de baño porque se le ven las piernas. Entonces imagínate, sí. tú sabes, te van a ver los brazos, qué sé yo. Es tanto así que siempre se ha dicho que Leonel usa mucho traje y que porque está lleno de tatuajes.
Yo recuerdo el video tuyo ahí en la playa, en algún restaurante. Que yo no sé si fue un poloche que tenía algo. Yo recuerdo que hubo algo que hizo mucho ruido porque, bueno, le vieron los brazos al hombre. O sí. se remangó la camisa, no me acuerdo.
Ojo, que si los tuviera tampoco pasa nada, pero, tú sabes. Pero la verdad es que el tipo en el traje, ¿por qué le hace? Él te va a la playa en traje. Yo tengo una foto por ahí de él montado en un dinghy. No tenía corbata, pero tenía saco.
No, mentira.
Increíble, pero sí. Entonces, bueno, tú sabes, yo creo que... yo no me propuse estar en política. Entonces, como yo creo que yo ya era así, tú sabes, como que la transición a otra cosa, a mí tampoco me hace sentido. Claro, hay sitios en los que tú tienes que tener una conducta, ¿verdad? Vamos a decir, en el hemiciclo, si yo voy a tomar un turno, un discurso, yo pongo el modo más serio, tú sabes, y además porque los temas son serios y claro. requieren seriedad. Pero saber cómo interpretar los momentos. Y yo creo que, salvo en el hemiciclo, salvo en el Congreso, que para mí es un sitio que tiene una solemnidad que merece, ¿verdad? Tú tener como un comportamiento y una conducta claro. A emular y que además la gente se sienta representada, tú sabes, por una persona honorable. Yo no sé, men. O sea, es como... cuando tú no haces esfuerzo para hacer de una manera, es sí. más fácil. O sea, tú no andas estresado, tú no andas... Es como todo más fácil.
Yo creo que hay algo que tú dijiste que es eso. Es que tú no querías hacer política. Tú no querías tener política. Y quizá no creciste preparándote para. O sea, no te sí. fueron preparando para convertirte en X. Sí. Quizá es eso mismo y eso está en tu identidad.
Si lo pienso, a ver, son cosas rarísimas. Quizá digo un disparate ahora, pero...
Aquí la gente está acostumbrada a escucharme decir disparate. O sea, que adelante, no importa.
O sea, fíjate que ahora que tú lo mencionas así, quizás si me hubiese propuesto prepararme para ser político o si me hubiesen preparado para ser político, oye bien, a lo mejor fuera mejor político de lo que soy hoy, o a lo mejor no fuera nada, tú sabes. Claro. A lo mejor, qué sé yo, es como cuando te quieren obligar a tú ser vaquebolista y tú no quieres ser vaquebolista. Entonces, como que la misma vida, y yo soy muy creyente, yo creo que Dios como que está abriendo las puertas, tú sabes, y te cierra una y te abre otra más grande. Claro. Por eso yo como que, incluso de verdad, tengo muy claro que una vez de paso en la política, hermano, o sea, antes yo te sentaba en esa curul, había una gente, y el día que me toque partir, vendrá otro. Yo quiero que sea de la fuerza del pueblo el que me sustituya. Pero si es de cualquier otro partido, está bien. Ojalá lo haga mejor que yo. Esa es la idea.
Claro.
Y tú sabes, cuando tú tienes como eso claro de que yo estoy acá, pero mañana no sé, al menos me preparé como licenciado en Derecho, tengo una oficina a la que puedo volver, tú sabes. Todo como más cómodo, es más fácil. Y yo he tenido días que me he sometido a mucho estrés, porque la política, de verdad, hay días que tú estás y tú te cuestionas, tú dices, ¿qué llevo en esto? Tú sabes, claro. ¿Y por qué tanta crítica cuando yo lo quería hacer bien? Bueno, me confundí, metí la pata, pero puede pasar, tú sabes. No hay que acribillarme por eso. Tú sabes, son como esos días que tú hasta te cuestionas y dices, ¿será que vale la pena volver a lo que yo estaba antes? Entonces, cuando tú tienes como claro, como mira, yo estoy decidido a participar en esto, decidido de verdad, pero sabiendo que mañana a lo mejor toca que no y no pasa nada, entonces como que todo es más normal, tú sabes, sí. Todo es más tranqui.
Los días difíciles son menos difíciles. A mí me pasa claro. De una forma menos importante para el curso de la sociedad con el podcast. O sea, a mí me preguntan, yo tengo ya desde, creo que principio de 2019, sí, desde marzo del 19 haciendo el podcast. Todas las semanas sale un episodio. Este va a ser el episodio 235.
¿Tú nunca has fallado?
Sí.
¿O has repetido alguno? Porque esta semana no pudiste.
Pero sí he fallado. Y la primera vez fallé, eso recuerdo que grabé eso en el episodio 100, la primera vez fallé por un error mío del ego.
¿Del ego? ¿Cómo es eso?
Yo grabé un episodio. Recuerdo, fue con Mónica Lesher, no, con Carla Lesher, que hablando de keto y de su experiencia en aquel momento, óyeme, para mí hasta ese momento era la conversación más de podcast que yo había tenido porque era súper fluida, hablamos de diferentes cosas, nos reímos muchísimo, su papá jugó baloncesto profesional en el país, ella es hija de Aldo Lesher y fue selección nacional, hablamos de muchísimas cosas. Y yo siempre, en ese momento no tenía cámara, yo siempre terminaba de grabar el episodio, pasaba el audio a la computadora, lo trabajaba y formateaba la tarjeta. Porque sí, porque en un video de YouTube yo aprendiendo vi que la gente formateaba siempre antes de grabar, porque no sé. Y yo antes de formatear la tarjeta digo, yo pasé ese episodio. Claro que sí. Yo siempre lo paso.
Ay, ay,
ahí
ay,
entro
ay,
el ego.
Ay, 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 ay.
Y mira cómo es la cosa de la vida. Yo inmediatamente le di a formatear. Ahí mismo dije, déjame revisar.
No pasaste nada.
No pasé nada. La llamé súper avergonzado y después grabamos.
Qué terrible.
Y después hubo otra semana en la que simplemente estaba cansado porque yo trabajo. O sea,
claro.
Esto todavía no produce dinero para eso, para no hacer otra cosa. Y estaba súper agotado, tenía como muchas cosas, le había dedicado poco tiempo a mi familia en esos días. Dije, tú sabes que esta semana no hay episodio porque no hay episodio.
Claro.
Pero ya después, la cantidad de episodios que han salido recompensa esas veces que no han, porque hay veces que yo saco dos. Y me pasa, que a donde iba con eso era, que me pasa que yo desde que empecé el podcast yo tenía la convicción clara de que esto era algo que yo quería hacer y que no iba a dejar de hacer. Pero la gente me pregunta, ¿y tú en algún momento no te sientes de ánimo o te cuestionas por qué estás haciendo eso? Yo dos o tres veces a la semana me
pasa. Claro, normal.
Porque de eso se trata. Pero cuando tú estás tan convencido de algo que tú quieres conseguir, que tú quieres hacer, lo que estás construyendo, los días difíciles no importan. Porque tú sabes que lo tienes que enfrentar porque el otro día tú te vas a sentir mejor y ya. Eso es importante, tener como esa convicción de la que estábamos hablando. Hay un par de cosas que yo no quiero que dejemos de abordar. Hablamos, en un momento dijiste que para que las cosas funcionen, tú te diste cuenta, te has dado cuenta de que tú no te las sabes todas. ¿Hubo algo en la vida que te enseñó eso? ¿Algo, alguna experiencia que tuviste que te dio esa lección? Porque a veces uno, cuando mientras más joven, más creemos, mientras más jóvenes, más creemos que no las sabemos todas.
Bueno, estoy seguro que más de una. Sí, pero
no te llegan a la mente.
Sí, o sea, si me pongo a pensar, lo que pasa es que yo, o sea, vamos a ver. Yo he tenido como distintas etapas en la vida.
Sí.
Yo, por ejemplo, en mi época de colegio, te puedo decir que desde cosas un poco, vamos a decir, superficiales, de que uno pasa como por estilos hasta de vestimenta, ¿verdad? Yo en un momento fui skater.
Sí.
En un momento fui Joe. Joe es como, aquí le dicen Cocolo.
Sí.
Fui Joe. Y en algún momento medio punk también. Y después sí, como rockero. Porque a mí me gustan mucho los instrumentos musicales.
Sí.
Yo tuve hasta una banda de rock y participaba en los talent shows y todo.
Sí.
Luego salgo del colegio, en la universidad. Recuerdo que en algún momento yo estaba con esa onda, tú sabes, de ser muy emprendedor y tener mi propio negocio, no sé qué, y qué sé yo. Y entonces, tú sabes, estaba muy metido en esa. O sea, yo pasé por distintas etapas, como puedes ver. Después, bueno, me hago licenciado en Derecho. No estaba ejerciendo en principio. Hasta que un amigo le sucede una situación. Y bueno, la historia la hago, claro. Yo soy muy amigo dueños de Laurel, restaurante, uh-huh, Lila, y antes eran los dueños de La Chismosa, aquel bar, sí, que hace muchos años ya que cerró. Y no sé si recordarás aquel incidente que hubo con un menor de edad en La Chismosa, que fue como el principio del fin del bar. Un pleito que hubo un menor de edad, que le dieron unos golpes y, sí, y bueno, y ahí arrancó como todo el problema con La Chismosa.
Sí.
Y yo recuerdo que yo, siendo muy amigo de ellos, en alguna conversación, ellos preocupados con todo lo que está pasando, me preguntan a algún abogado que le podamos recomendar para ayudar a salir de esa situación. Y yo le recomendé a un abogado amigo de mi padre, Miguel Valerio, se llama, lo digo aquí responsablemente, sí, claro, un penalista muy bueno, de los mejores penalistas de este país.
Claro.
Y bueno, lo recomiendo, y bueno, búscame a Miguel Valerio porque estamos desesperados y lo siento. Y luego de una conversación de varias horas, en la que se ponía en contexto como todo lo que sucedió y las posibles acciones legales que se pueden llevar adelante, bueno, ¿y el honorario cuántos son? Y Miguel dice, bueno, como se trata de Omar, como buen amigo, que lo trajo ustedes a la mesa y no sé qué, son tantos. Cuando yo escuché el número, mi hermano, yo me quedé así, wow, tú sabes. Y ellos mismos se miraron entre ellos. Y yo, hermano, pero una pequeña consideración, uno puede dar o algo. Bueno, tanto. Y la rebaja fue nada para lo que era finalmente.
Claro, claro.
Y bueno, ahí como que pactaron y bien. Y recuerdo que eso fue como un jueves, y yo no dormí, hermano, con ese número. Y yo dije, yo estudié para ganar esa cantidad de dinero en esta profesión. Y lo llamé el viernes y le dije, Miguel, yo quiero trabajar contigo, hermano. Y me dijo, el lunes arranca conmigo. Fue mi primer empleo.
Qué bien.
Entonces, lo que te quiero decir es como, qué sé yo, tú sabes, se van dando como etapas, transiciones, uno aprende de cada una de ellas. Si claro, tú me preguntas a mí, ¿qué pasó en el camino que te hizo como... No sé, creo como de cada cosa me hizo crecer, me hizo entender distintos puntos de vista... yo fui skater, fui punk, fui rockero, fui Joe, esto, lo otro, tan, terminé abogado y ahora soy político, tú sabes. Entonces, como que yo lo que creo que uno tiene es como que aprender de cada cosa, tú sabes, y superarla y entender. Y fue, sirvió un propósito en su momento, pero como que abierto a lo que sea que venga de ahora en adelante también.
Claro. Mira, hay cosas que si yo te tengo aquí y no te las pregunto, pues la gente no me lo va a perdonar. Primero, o sea, estamos a... ¿Cuánto? Espérate, que le pongo una carita de Mickey que le gusta al niño. A 5 de junio. En menos de un mes ya hay que presentar candidaturas, ¿no? Ah, no. En no. menos de un mes las reservas.
No. A ver...
Las alianzas, creo.
En este mes hay que resolver el tema de las reservas para las alianzas.
Para las alianzas, ok.
Y el 2 de julio uh-huh. inicia la precampaña de manera oficial. O sea, ya podremos empezar a ver afiches en la calle con el cargo al que aspiras.
Entonces,
porque ahora inscríbete. Ahora inscríbete, súmate, tú sabes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ven, camina conmigo, qué sé yo. Sí, pero tú no puedes poner al cargo al que aspiras.
Sí.
Que es un área medio gris de la ley también, tú sabes.
Dios mío.
Pero yo he preferido esperar, tú sabes, como legislador, hacedor de leyes, la coherencia me manda. Yo esperar cuando la ley me manda, yo poder poner oficialmente a lo que voy.
Y eso que tú acabas de decir es súper importante. Porque si, o sea, si tú no me lo mencionas, yo no me doy cuenta de eso. Pero si lo estuvieras haciendo, sí.
Claro.
Tú, es difícil ser coherente. Ahora, sí, ahora que estamos hablando de eso.
Sí, claro.
Es difícil, es complicado.
Difícil y además tentador no serlo. Porque yo estoy viendo a gente que podrían ser mi competencia con un viaje de valle en la calle, que me llevan ventaja, yo no he subido nada. Entonces, tú sabes como que ante la desesperación de, uy, se me van adelante, también quiero montar.
Claro, claro.
Pero por otro lado entiendo, no sé, esas cosas tienen su plazo, tú sabes, y llegará el momento de yo poder publicar lo que sea que vaya a hacer.
Pero de esos candidatos todavía la alcaldesa no ha decidido si va o no va. O sea, que quizás no son ellos.
¿Y quién dijo que para la alcaldía?
Ah. Pero, ok. Tengamos esta, yo no sé, no conversación, porque hemos estado conversando todo el tiempo, pero vamos a abordar esto. O sea, sí, dentro de todo este proceso se ha estudiado la posibilidad de que tú vayas como alcalde o como senador.
Sí, te confieso que la he pensado ambas y también repetir como diputado. Esas tres, yo las he considerado bastante las tres.
Ok. ¿Tú te inclinas más por alguna?
Sí. Okay. Okay. Claro, sí.
Ok. Porque lo que yo percibo desde afuera no es que esa inclinación, de nuevo, o sea, crucé palabra contigo en enero, en Fitur cuando nos saludamos y nos conocimos ahora. Pero lo que yo percibo de ti, por lo que el Omar que yo me he construido, de lo que conozco, es que tú no irías por una candidatura por el simple hecho de que sea la candidatura por la que más posibilidades tengas de ganar. Claro. Entonces, por eso yo descarto la diputación. Entonces, tú has dado... Aquí tú, yo no sé por qué estoy esforzando, porque yo no te veo diciéndome aquí, mira, Jorge, yo vamos por la alcaldía, o sea...
No, pero, a ver...
¿Cómo tú crees que tú puedes servir desde un lugar o del otro? Claro. ¿Cómo tú crees que tú puedes continuar el trabajo que tú estás haciendo desde la diputación, desde el Senado, desde la alcaldía? Claro. ¿Cómo tú crees, qué impacto tú crees que tú puedes tener?
Antes de responder tu pregunta, sí debo confesarte, tú sabes, esa no es... A ver, el que le motiva a aspirar a algo solamente porque representa menos riesgo, arrancó mal. O sea, yo creo que deben acompañarte otras cosas, como, tú sabes, primero un convencimiento genuino de por qué tú quieres aspirar a algo, cómo tú crees que tú sirves desde esa posición. Y claro, no te niego que un factor a considerar es si aspira Mengano o fulano, porque también mis aspiraciones, diríamos, mis posibilidades incrementan o disminuyen. Lo tomo en consideración, no es lo mismo aspirar contra fulano que contra Mengano, pero no es lo que motiva mi aspiración en principio, sino más bien donde yo creo que puedo servir mejor. Y entonces ahí es donde viene como la situación. Porque yo siento que, primero, hay algo que yo le he cuestionado a algunos políticos. Y es que descuidan lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y yo tengo que estar concentrado en ser un buen diputado en este momento. Por demás, vocero de mi bancada. Claro. Que es una nueva responsabilidad que, de alguna manera, confiaron mis colegas en mí hasta el 16 de agosto. Y hago la precisión porque no voy a repetir como vocero. Y quiero que otro u otra tenga la posibilidad de hacerlo también.
Complicado.
Uy, muchacho. Ay, 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 ay. Mira cómo sufro.
Sí, se nota.
Y eso, que nada más somos 18 de 190. El vocero de una bancada más grande cogerá una pela dura, tú sabes.
Sí, pero... porque todo de todo el mundo es prioridad. Yo he estado en esos zapatos.
Es duro, pero también te diría que me permitió comprender mejor el funcionamiento de la Cámara. Y eso me ha ayudado incluso a tomar una decisión. Me ha acercado más a poder tomar una buena decisión para mis próximas aspiraciones.
Okay.
Yo no solamente no te digo hoy a qué aspiro porque uno estratégicamente piensa cómo uno lo va a hacer público. Claro, claro. Sino porque en realidad te confieso que todavía hoy no es una decisión 100% tomada, de verdad. Y por la misma pregunta que tú me hacías, o sea, ¿dónde yo creo que sirvo mejor? Porque hoy soy diputado. He sometido proyectos de ley que yo creo que son importantes. Ya quedará de cada quien evaluar si lo son o no. Pero yo creo que impactan de manera directa la vida de la gente.
Sí.
Y aborda temas urgentes y acuciantes de la República Dominicana. Pero corro el riesgo de haber pasado 4 años en la Cámara de Diputados y que ningún proyecto que sometí se convierta en ley.
Sí.
Y corro ese riesgo no por falta de diligencia, sino porque no contó con la voluntad política necesaria. No contó con el respaldo de la mayoría. No convencí a suficientes PRMistas, suficientes PLDistas, suficientes reformistas para que apoyaran mi proyecto. Y entonces, bueno, claro, al menos visibilicé el tema, al menos lo puse sobre la mesa de debate, al menos hablé sobre algo que yo creo que era importante. No se convirtió en ley, no fue mi culpa, espero que la gente también lo comprenda. Entonces me hace pensar y digo yo, bueno, si repito como diputado en estas circunstancias, ¿qué tanto podré sumar? A lo mejor mejora mi situación y a lo mejor la bancada no es de 18, a lo mejor la bancada es 60, 70, 50 y ahí, bueno, puedo lograr, ¿verdad?, tener mejor suerte con mis proyectos. A lo mejor aspiro al Senado y digo, en el Senado quizá la correlación de fuerzas es distinta, quizá tengo más chance porque somos menos. 32 senadores, qué sé yo, a lo mejor logro mejor consenso y más rápido.
Claro.
O quizás convendría cruzar la calle porque está literalmente un sitio frente del otro, la alcaldía, el ayuntamiento. Claro, yo digo como que ya me eligieron. Diríamos presentar la propuesta y si votan por mí, ¿verdad? Cruzar al ayuntamiento, que es una posición transversalmente distinta.
Claro, donde tiene más control y puede impactar.
Donde además dejas un legado más tangible.
Exacto.
O sea, lo que hablamos de la democracia ahorita, yo la defiendo en una curul, pero tú no la tocas.
Sí.
En el ayuntamiento, tú cambias un parque y se disfruta de inmediato. Tú reparas un drenaje, el tema de drenaje pluvial, llueve ya, cuando llueve ahora ya no se inunda, ya sentiste el cambio. Se dan esas cosas, entonces...
Te van a hacer daño con ese corte de eso último que dijiste.
Te
van a hacer daño. Cuando llueve no se inunda, ya sentiste el cambio. Coño, no pude evitarlo, perdóname.
No, está bien, pero para que le agregue esta parte al corte también, no se ha sentido el cambio todavía. Todavía llueve y se inunda la calle.
No, yo no.
No, porque al final tú eres que elige el teaser con el que vamos a enamorar a la gente para que vea el podcast.
No, yo no me atrevería.
Entonces, tú sabes, qué sé yo, como que me quedan por ahí 2 o 3 meses para evaluar bien, porque lo que sí quiero es que lo que sea que me toque, primero, si la gente confía, me da una oportunidad, y segundo, de lograrlo, mano, es hacerlo bien. O sea, claro. Tú sabes, yo quiero que la gente se sienta orgullosa de haber votado por mí. Y que diga, mira, no me siento desesperanzado, valió la pena. El tipo no logró todo lo que se propuso, pero no fue indiferente. Tú sabes, yo creo que también eso de alguna manera se toma en cuenta y quizás dé la oportunidad de yo dar lo mejor de mí en lo que me toque.
Yo tenía anotado aquí algo sobre el tema de los proyectos de ley. Es como que quizás tú pudieras tener una idea de cómo podemos hacer que el Congreso funcione mejor. Porque ese es tu caso de la cantidad de proyectos de ley que tú has sometido, que tienen un impacto en toda la ciudadanía, no necesariamente directamente en la ciudadanía de tu circunscripción, sino a mayor escala, de hecho. Pero asimismo hay decenas de proyectos, de decenas de diputados que les ha pasado lo mismo. El Código Penal tiene cuántos años... En el Congreso dando
más de
vueltas.
20 discutiéndose.
O sea, ¿qué se necesita para que el Congreso funcione mejor?
Yo pienso que el nivel de burocracia que existe en el Congreso tenemos que simplificarlo. O sea, si bien ningún proyecto de ningún colega es más prioritario que el del otro, yo sí creo que debe haber como una especie de automatización de las cosas allá. O sea, yo someto un proyecto. Hay que ver cuando ese proyecto finalmente le llega al hemiciclo para que le asignen una comisión. Hay que ver finalmente, luego de que se le asigna la comisión, cuándo la comisión se va a reunir, cuándo va a reunir el quórum necesario, cuántas veces habrá que estudiar ese proyecto, cuántas opiniones habrá que pedir. Y yo soy muy del consenso, ¿eh? O sea, yo soy muy de escuchemos a todas las partes interesadas para que logremos sacar el proyecto más consensuado posible. Pero también... ¿cuál es el criterio para decidir? Esta comisión tiene 10 proyectos que están apoderados. ¿Cuál es el criterio para yo saber que primero va el de Jorge y no el de Omar? Tú sabes. O sea,
claro.
Porque no necesariamente por orden de llegada. A veces, qué sé yo, se dan, no sé, el tema, tú sabes. Entonces. Sí.
No, llamémosle lobismo. Que pase en todas partes. Llamémosle
el cabildeo. Tú sabes. Cabildeo, entonces. Finalmente, cuando se logra estudiar, claro, tú tienes que hacerlo huyendo porque tienes 2 legislaturas. No es para siempre que se queda ahí hasta que le llegue su momento. Tienes 2 legislaturas, que no es más que casi un año, para que se conozca y se pruebe en ambas cámaras.
Y la legislatura es la temporada en la que... explícanos, aplatánanos eso a la ciudadanía, por claro, favor.
Utilizando las mismas palabras que tú sabes, es la temporada en la que se legisla.
Okay.
Desde el 16 de agosto hasta principio de enero, 10, 12 de enero aproximadamente, es una legislatura.
Okay.
Del 12 de enero salimos a un receso legislativo hasta el 27 de febrero, eso como un mes y medio aproximadamente. Okay. Y del 27 de febrero inicia la otra legislatura hasta finales de julio. Y ahí, finales de julio hasta el 16 de agosto, tenemos 3 semanas más o menos de receso legislativo e iniciamos otra vez. Si en ese tiempo tú no lograste que tu proyecto se conociera y todo, en las dos cámaras, perime o expira.
Sí.
Y tienes que reintroducirlo otra vez y arrancar todo de cero otra vez.
Sí.
Entonces, bueno, es traumático, como tú puedes ver. Y la verdad es que, mira, yo llegué cargado de muchas esperanzas e ilusiones al Congreso. Esperanzas que mantengo todavía el día de hoy, pero más aterrizado. O sea, ya yo hoy comprendo que corro el riesgo, te repito, tú sabes, de que no logre pasar ningún proyecto de ley. Y por eso entonces, claro, intento, tú sabes, apoyar los proyectos de otros. Primero, con los que yo coincida, con los que yo crea que van bien. Y al menos doy lo mejor de mí para que otros sí tengan la suerte que yo, lamentablemente, no estoy teniendo todavía.
Claro, ya casi estamos terminando.
No, bien, chévere. Mira, me he sentido... Cuando me dijiste 3 horas, yo dije 3 horas.
Pues, no, y mira, llevamos nada más, llevamos 2:20. 2 horas y 20 minutos.
No,
mentira. Mira, en ese proceso de la... Tú te has dado cuenta que yo trato de prestarle atención. Yo analizo mucho el tema de la forma incluso de la comunicación en términos políticos y demás. Me gusta. Hubo en algún momento, ya esto es personal, esto es pa yo responderme si yo estaba en lo correcto. ¿En algún momento solo pensaste en la alcaldía? Porque yo recuerdo un proceso, o si era quizá estratégico para ver cómo la gente podía percibirte en una posición más cercana a la ciudad. Porque recuerdo un proceso en el que tu comunicación fue mucho de eso. Y mucho trabajo sobre la ciudad y mucho, no sé, quizás son cosas mías sobreanalizando.
A ver, yo entiendo por qué tú lo piensas. Y es porque no era usual ver a un legislador, que es un trabajo de oficina,
sí,
muy en la calle. Y muy en contacto de esa forma con los sectores, con juntas de vecinos, mesas muy, tú sabes, muy, sí, muy rústicas ahí, sentado con la gente. Y claro, al ser tan inusual y un trabajo más propio, tú sabes, de municipal, claro, apuntaba hacia, pero ¿será que quieres aspirar a alcalde? Y te diré que es una idea que siempre como que sopesé. O sea, dije, mira, yo no me cierro a nada. ¿Tú te imaginas yo siendo alcalde de la Primada de América? Es una gran cosa, hermano. Ahora, también siento que aunque eso que no es común ver en un legislador, quizás me perfiló un poco hacia allá y en algún momento me sentí muy tentado a la idea, tú sabes, y no es que hoy no, solo que hoy me siento más maduro que antes. Y me siento más maduro porque comprendí en el camino que estas posiciones no son fáciles. O sea, ser alcalde se ve bonito, se ve chulo, se ve, qué sé yo, tú andas con un feeling, una cosa, tú sabes, como que, y te quedas en lo superficial. Tú estás administrando una ciudad. Tú estás viendo la suerte de más de 1 millón de dominicanos. Entonces, claro, tú sabes, cuando tú lo ves así y cuando esas juntas de vecinos te explican los problemas por los que pasan y tú como legislador estás con las manos así y no puedes hacer nada más que someter una resolución a ver si el gobierno le pone atención a ese tema, te das cuenta que, tú sabes, de repente no es tan bonito como parece. De repente no es tan fácil como luce.
Claro.
Y hay que, tú sabes, ser responsable con las decisiones que se toman. Porque uno toma una decisión no es para verse bonito en redes. Tú impactas la vida de la gente, hermano. Entonces, tú sabes, aprendí en el camino que hay que ser maduro, mesurado, prudente, porque una mala decisión tuya no repercute solamente en tu carrera política. Va a tener una dimensión mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Y eso yo creo que quizá sí me perfiló más hacia eso que tú dices, pero con la conciencia de saber que no es un relajo aspirar una cosa u otra. Tú sabes, se toma con seriedad.
Claro. Sobre las aspiraciones, esta es otra pregunta que yo mismo no me perdonaría si no te la hago. Hay gente que lo ha dicho incluso hasta públicamente. Y hay personas que lo perciben de esta forma, lo que te voy a decir. Y es que, a pesar del trabajo que tú has hecho, iba a decir tratado de hacer, pero no, a pesar del trabajo que tú has hecho para hacer entender y mandar el mensaje claro de que las cosas que tú has obtenido en la política han sido ganadas, hay gente de tu partido que ha dicho, hay quienes no saben a qué aspirar porque tienen que esperan a que Omar tome una decisión. Que se percibe de esa forma. Si yo afuera lo he escuchado, estoy seguro que de alguna forma tú lo has escuchado o te ha llegado. ¿Cómo tú manejas ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas?
Con más trabajo. Siempre habrán esas voces. Y yo, muy consciente de ello, tú sabes, como que hace rato ya que me revestí de tolerancia y de comprensión y de saber que como todo, hay pesos y contrapesos, tú sabes, qué sé yo, opiniones que uno tiene que saber que están y además ese es el país en el que yo quiero, en el que podemos pensar diferente sobre la base del respeto y el diálogo.
Claro.
Ahora, ¿cómo yo logro contrarrestar esas cosas? Con más trabajo. Yo creo que ya hoy, y de verdad, no lo digo con ánimo ni de autocomplacencia, tú sabes, ni para yo sentirme, pero siento que quizá la intensidad con la que asumí mi diputación habla por mí, tú sabes, y no he sido el más activo de todos, habrán algunos que lo habrán hecho mejor que yo, pero sí yo creo que desmonté una idea la idea de que yo quiero que me regalen las cosas, quedó claro, tú sabes, y a los que dicen que hay que esperar a Omar, bueno, yo no quiero que nadie me espere, tú sabes, yo creo que todo el que desea algo que de repente coincide con lo que deseo yo, está bueno que aspiremos de manera democrática, tú sabes. Pero sí, eso te diría, tú sabes, como que no, caramba, eso como de juzgar así,
sí.
Como que no está, tú sabes, y yo creo que es quizá lo que me ha obligado como a tener que demostrar tanto, tú sabes, porque en esto uno hereda activos y pasivos. Lo bueno de ser hijo de Leonel, que hay sus cosas, y lo malo también, que hay sus cosas. Claro. Entonces, ser hijo de él es someter a mucha comparación, a mucho contraste. Que si lee tanto como el tipo, que si es tan intelectual como él, tú sabes, que si, como no vino de Villajuana como él, tú sabes, no cogió la misma pela que cogió él. Entonces, qué sé yo, son circunstancias distintas en la vida. Y quizás por eso, yo estoy seguro que él a los 27, 28 años, como arranqué yo mi carrera política como candidato, él estaba en sus temas internacionales y en lo que era un podcast en ese momento, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y en una tribuna y qué sé yo, y estaba ejerciendo el derecho. Y no estaba en lo que estoy yo. No le tocó demostrar, porque su papá no trascendió como trascendió el mío, tú sabes. Entonces, bueno, cada quien con sus circunstancias y uno como que vive con eso y demostrar con el trabajo.
Es como mi padrastro dice, que cada generación tiene su jungla. La de él fue en la que él tuvo que bandeársela, fue en salir de Villajuana, estudiar, fajarse, claro, llegar a la presidencia. Pero la tuya es tener que venir de donde viene. O sea, igual, de una forma u otra, en términos generales, es lo mismo. La de él fue venir de donde viene, pero la tuya también.
Claro.
O sea, que esa es la parte difícil también. ¿Cuál es tu posición? Porque para mí y para mucha gente es importante saber cómo piensa quienes representan sobre esto. Hay un tema muy puntual que por el que probablemente no termina de pasar el Código Penal, que es el tema de las tres causales. Te escuché decir que tú eres creyente.
Sí.
¿Cuál es tu posición sobre el tema de las causales?
Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte. El artículo 37 de la Constitución así lo establece. Hay una de las causales, y es importante que quienes sintonizan en este momento lo comprendan, porque también arroja un poco de luz, claro, ante algo que es desconocido a veces. Y es que una de las causales, que es cuando la vida de la madre corre peligro, ya está contemplada. En realidad la discusión debería ser sobre dos causales, no tres. Y digo esto porque en el artículo 42 de la Constitución, que habla sobre el estado de necesidad, en realidad lo que quiere decir es que nadie está obligado a lo imposible. No conocemos un caso de un doctor que intentando salvar las dos vidas, la de la madre y la criatura, y habiendo utilizado todos los mecanismos y claro, dispositivos al alcance, ¿verdad?, para preservar las dos vidas, si se vio una lamentable decisión u obligación, mejor dicho, de salvar una sola de las vidas, la de la madre en este caso, queda exento de responsabilidad penal. No hemos escuchado ningún caso de ningún doctor que cayó preso.
Yo sé que aquí no estamos acostumbrados a hacer este tipo de pausas, pero Si eres de los que te disfrutas el contenido, es muy importante que escuches este mensaje, porque Mr. Home es uno de los principales responsables de que este espacio y este contenido siga creciendo. Si estás preparándote para comprar tu primer apartamento, para comprar una segunda vivienda, o quizás vives fuera de República Dominicana y quieres invertir en el país y no conoces los beneficios de invertir en República Dominicana, o simplemente necesitas una asesoría inmobiliaria para saber qué tienes que hacer para prepararte y comprar tu primera propiedad, pues solamente te hace falta la asesoría de Mr. Home. Los puedes encontrar en @MrHomeRD o en www.mrhome.com.do. Te lo digo de nuevo, www.mrhome.com.do. Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida.
Bueno, muy bien. Eso sí, me han pasado muchas cosas nuevas a mí en este podcast.
Esto es así, no había pasado. Él ha interrumpido, pero así no había pasado. Ay, Dios mío.
No pasa nada, muy bien.
Ay. Si hubo una pequeña interrupción para quienes están escuchando, mirando, fue que el bebo llegó de donde su abuela y vino a saludar. Yo iba a salir corriendo, ¿eh? Y esta es mi casa. Pero yo iba a salir corriendo. Ay. Bueno, tú tendrás lo tuyo en algún momento, como tú dices.
Sí.
Y que, mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, en el momento que entró de lo que estábamos hablando.
Claro.
En el momento que entró de lo que estábamos hablando.
Entonces, bueno, te decía, tú sabes que el de los temas que identifico es que los propios médicos ni saben que eso está contemplado ya.
Claro.
Entonces, ante el temor, tú sabes, suceden esas cosas. Pero bueno, para dejarte mi posición clara, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte, con esa excepción que ya está contemplada en la propia Constitución.
Y sobre los derechos de las personas con una orientación sexual es a su mismo sexo. ¿A qué me refiero? Porque la gente tiene una confusión sobre esto. Yo he tenido activistas LGTB aquí, yo he hablado con todo el mundo. De hecho, yo sí soy pro causales. Y tuve una conversación en el podcast con una persona que pro vida, como se define. Que no me gusta llamarle de esa forma, porque al final entiendo que todos somos pro vida. Pero la gente malinterpreta. Cuando yo hablo de los derechos de personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo, me refiero a, siempre pongo este ejemplo, tengo un amigo que tiene más de 10 años con su pareja y viven juntos, han construido una vida juntos. Y si hoy cualquiera de los dos fallece, uno no tiene, quien queda vivo no tiene ningún derecho de sucesión, creo que ese sería el término, sobre bienes, sobre, ni tiene poder en decidir sobre la vida de su pareja. Es más en ese, en uh-huh, torno a eso que me refiero. No pueden estar en un seguro con un núcleo familiar juntos, ni mucho menos. Es más a eso a lo que me refiero. La gente de una vez se va por el tema de matrimonio, iglesia y demás. No es por ahí.
No, yo comprendo lo que tú dices. De hecho, la figura que creo que existe hoy disponible es sociedad en una compañía, literalmente, para tener las cosas. Y para mí no está bien. O sea, yo pienso que debemos pensar alguna figura jurídica que les permita adquirir derechos en ese sentido. Yo pienso que personas que deciden hacer su vida juntos, concubinato, por ejemplo, que es, sí, una figura contemplada en la ley.
Claro.
Que le permita, como bien dices, derecho de sucesión, propiedades compartidas, comunidad de bienes. O sea, cuando pienso en esas cosas, sí creo que, indistintamente de su orientación, debe ser así. O sea, yo creo que sería un paso de avance en ese sentido.
Claro.
O sea, que totalmente de acuerdo y, tú sabes, lo veo bastante bien.
Omar, tú sabes que contigo yo creo que pasa lo mismo que... Yo conocí a don Roberto Salcedo. Y con don Roberto, cuando lo conocí, me di cuenta que cualquier cosa que la gente pueda pensar de si Roberto Ángel es así, si no es así, para mí yo la borré, porque es lo mismo. O sea, es su forma. Igual, mi papá, en la forma de yo comportarme, impacta mucho. Y en ti, inevitablemente, aunque como tú dices, no hablan del todo igual, porque sí, a veces hasta en el ritmo se parecen mucho. Es la influencia natural de los genes y del comportamiento. Y contigo me pasa exactamente eso. Cuando yo conocí a don Roberto, dije, ya yo entiendo por qué Roberto Ángel es de esa forma. Y cuando conozca a tu papá, pues definitivamente lo voy a confirmar. Conchole, de verdad que gracias. Hay muchísimas preguntas que se pueden quedar. Y, espérate, no, esto sí. ¿Va a haber alianza o no va a haber alianza? Se ha hablado muchísimo de eso. De hecho, te comenté, creo que lo comenté, no sé si antes de que empezáramos a grabar o cuando empezamos a grabar, de que esta semana también voy a grabar con José Dantés, que es un virtual candidato a senador por el PLD. Y una de las pocas cosas que se ha dicho en los pasillos políticos o que se rumora es incluso de una alianza y que vayas tú como candidato a senador por los dos partidos. O sea, se ha hablado mucho de eso. Y hubo un candidato que dijo una cosa y dos días después dijo otra, que parece que no lo pusieron bajo aviso. ¿Qué sabes tú de ese proceso, Omar?
Bueno, yo soy miembro de la comisión de alianzas de mi partido. Estamos discutiendo con otras organizaciones políticas. Te puedo decir que hemos avanzado bastante conformando un gran frente opositor que va a agrupar ya siete, ocho partidos. Aspiramos a que sean 10, 12, 14 partidos. No necesariamente todos de acuerdo en todos los niveles. O sea, hemos logrado hacer pactos puntuales. No todos apoyan la misma candidatura presidencial. Y no pasa nada. O sea, yo creo que también podemos entendernos en niveles congresuales, municipales, etcétera. Llevar senadores juntos aquí, allí no.
Es como, es una especie de como se construyó, porque se construyó algo parecido con el PRM en las municipales pasadas, claro, ¿verdad?
Eso es carpintería política al detalle.
Exacto. Que ustedes tienen un muy buen carpintero.
Bueno,
sí, por suerte. Sí.
Entonces estamos en eso. Si me preguntas puntualmente, alianza con el PLD, no se ha discutido el día de hoy. No se ha discutido. Parecería un poquito más lejos que antes. No sé, tú sabes, al final tampoco creo que sea mi opinión, tú sabes, la que vaya a cambiar el rumbo de una u otra cosa.
Claro.
Yo lo que sí creo es que, me siento muy convencido de que este frente opositor que va a agrupar distintos partidos, ojalá le dé a la ciudadanía lo que yo creo que debería hacer. Y es no solamente hablar de negociaciones de cargos y posiciones. Ojalá le entreguemos a este país propuestas, ideas, por qué estamos conformando este frente opositor. O sea, yo creo que no se debe tratar de en contra del gobierno, sino a favor del país. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis propuestas para mejorar la calidad de la educación?
Claro.
Que es importantísimo, ¿eh? ¿Cuáles son las ideas de este frente opositor para enfrentar el cambio climático? ¿Cuáles son las ideas que proponemos para abordar el tema de la inflación, política fiscal, política monetaria, alto costo a la vida, seguridad ciudadana,
violencia intrafamiliar,
mejorar la calidad de la salud, del sistema de salud en nuestro país? O sea, yo creo que si queremos ser alternativa, presentemos alternativas a lo que tenemos hoy. Porque si nos quedamos en la cháchara política diaria de, yo piro a regidora, que era senadora, ese le va a pasar el rolo a fulano, porque es el que está pegado y el que suena. Y como que nos quedamos, tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué criterio la gente decide una propuesta sobre la otra? Yo estoy muy convencido como que tenemos que darle sustancia al debate político. Y ojalá lo logremos, porque yo creo que así lograremos construir mejor democracia, mejor representación. Y lograremos subir el nivel al Congreso Nacional, a personas que lleguen con un tema claro de por qué quieren ser municipalistas. Y así también sabrán elegir a un nuevo presidente, en caso de que sea el deseo del pueblo dominicano.
Eso es así, Omar. De verdad, muchísimas gracias por venir, con la apertura que viniste, por tu tiempo y por el servicio que tú haces, por el servicio que estás haciendo a la ciudadanía desde el Congreso. Yo valoro mucho yo no voté por ti, mi voto fue por José Horacio en aquel momento.
Mi hermano, está bien.
Pero, y mira, de hecho, si no lo digo me muero. Para que tú veas, yo no voté por ti, voté por José Horacio. Tú has venido al podcast, José Horacio, después no hemos podido coordinar de nuevo.
que deje el cotice.
Un abrazo a José Horacio. Pero sería, de parte de cualquiera, sería una mezquindad no reconocer el trabajo que tú estás haciendo. Y yo como ciudadano estoy agradecido por eso, porque sé que aunque yo no haya votado por ti, tú me representas también a mí. Que eso es algo que la gente tiene que entender, que ya cuando se llega ahí al Congreso. De hecho, fíjate lo que hablábamos más temprano, la candidatura es del partido, el cargo, el puesto es de la persona, porque la persona representa, no representa el partido, representa a su circunscripción, representa claro. La región que le corresponde.
Al que votó por ti y al que no votó por ti también, en igualdad de condiciones.
Exactamente. ¿Dónde la gente puede mantenerse al tanto de todo lo que tú haces, de cómo respaldar ese trabajo y de cuando sea que tú te decidas o que decidan anunciar también por qué candidatura tú irías? ¿Dónde se puede enterar?
Bueno, yo te diría que fundamentalmente en mis redes sociales, @OmarLFernández en el Instagram, en el Twitter. Yo lo tengo bastante unificado, excepto en Facebook, que te cogió malucha para poder hacerlo. Hasta hablé con uno que es el dueño de la cuenta, a ver si me la vendía o algo, pero ya tú sabes. Aquello ha sido un lío. Pero por ahí, Omar L. Fernández es... todas mis redes están unificadas. Y en el YouTube yo hago un blog.
Sí.
Una vez al mes, ahora no es tan fácil una vez al mes, cada mes y medio más o menos, en el que yo hago un repaso de casi todo lo que hice en el mes, condensado en un video de a veces 15 minutos, a veces 20, a veces 12, para que se vea como el tras bastidores de cómo hacemos las cosas y sobre todo para que se convenzan de lo que muchas veces no se ve, porque en política es más a veces lo que no se ve que lo que se ve.
Claro.
Y de ahí yo quiero que forjen su propio criterio, voten por mí o no, pero que sepan quién les está representando. Yo creo que es muy importante.
Te voy a... ¿Tú sabes quién es Gary Vaynerchuk?
¿Gary quién?
Gary Vaynerchuk, Gary V.
Ah, no.
Ponte, tú tienes un equipo en el que tú confías. Le voy a dar más trabajo a tu equipo, lo siento. Ponte un micrófono. Y que dentro de tu equipo ande alguien contigo de plena confianza con una cámara y a veces hasta con el teléfono y que graben todo lo que pasa en el día. Eso sí, tú vas a tener que avisarle a mucha gente.
Ah, bueno, claro.
Ando con un micrófono y mira y que sí. Lo corten. A ese tipo de video no hay que hacerle que introducción y que acompañen y mira y ven. Y ahí tú vas a poder sacar material, tu equipo va a poder sacar material semanal y mensual de cómo son esos días. Y es valiosísimo.
El blog es más o menos eso. Lo que pasa es que también, como el aparataje de la cámara y la cosa, a mí como que no me, tú sabes. Sí. Entonces la gente dice, yo te bultero que yo con este aparataje, ya como que, tú tienes que estar explicando mucho, tú sabes. Pero es más o menos esa idea. Claro, por ahí se te zafa algo que, espérate, tú no lo pongas en el blog, tú sabes. Sí. Pero te aseguro, por ejemplo, que todo va por el blog. esto lo ponemos también, no la hora y pico, 2 horas que tenemos hablando, pero sacamos unos minutos ahí.
qué chulo. Omar, de verdad que gracias. Sí, me gustaría que recomiende, esto yo lo he tomado de los amigos de Piano, que al final si la gente regularmente recomienda un libro, una serie o algo. ¿Qué tipo de contenido tú consumes en las plataformas de streaming o en YouTube? ¿O si estás leyendo algo que quieras compartir?
Sí, yo estoy leyendo... Bueno, acabo de terminar un libro, pero estaba leyendo 2 a la vez. Y cuando te llegan los 2, tú vas a decir, wow, qué distancia entre una cosa y otra. Pero es lo que me ayuda a forjar ideas y demás. Claro. Acabo de terminar The Courage to be Free, de Ron DeSantis. Republicano, aspirante a la presidencia.
Gobernador de Florida.
Gobernador de la Florida, exactamente.
Que fue el contrario a lo que mucha gente pueda pensar, siendo conservador, fue uno de los tipos más liberales en el proceso de la pandemia.
Sí, correcto. Entonces acabo de terminar The Courage to be Free y estoy leyendo concomitantemente The Shortest Way Home de Pete Buttigieg.
No sé cuál es ese.
Mayor Pete, como le dicen, uh-huh. Fue aspirante a la presidencia en el 2020. Uh-huh. Actualmente es el secretario de Transportación de Estados Unidos y es no soy el primer aspirante, pero sí uno de los únicos 2 o 3 en la historia abiertamente gay, casado con su esposo y todo, demócrata. Y el tipo fue por un fenómeno, o sea, yo lo sigo, pero una cosa mal, o sea, yo me meto en YouTube a ver porque me encanta cómo él habla, sus ideas, y mira que él es ultra progresista, tú sabes, bien de izquierda. El otro es, ultraconservador de derecha.
Son dos extremos.
Pero de ambos saco cosas. O sea, yo creo que es lo que me ayuda como a tener mis propias ideas. Y al final, leer los dos me ayuda primero a no estar nada más de un lado. Tú sabes, yo creo que las cosas buenas se encuentran en el centro, donde tú tienes posibilidad de ceder y entender y tal cosa. Tú sabes, quienes conocen a las 2 figuras dirán, pero ¿cómo Omar lee una cosa tan distante de la otra? Y creo que es lo que me ayuda. O sea, que recomendaría esos 2 libros que son buenos.
Ya sí te prometo que es lo último que te pregunto. ¿Qué tan importante? Porque me ha pasado con un par de personas. No todo el mundo está tan pendiente de la política norteamericana como incluso periodistas. O sea, bueno, nada. tú le pones atención, tú le pones atención a la política en Estados Unidos, y si le pones atención porque es importante, ¿por qué es importante?
Le pongo muchísima atención todos los días. Y veo igual, veo CNN y veo Fox News. CNN inclinado para la izquierda, sí, obviamente, sí, Fox News para la derecha.
Sí.
Pero igual, me ayuda a lo mismo que te acabo de decir, a forjar mi propio criterio. Yo cuando veo exageraciones que dicen en CNN o en Fox News, yo digo, bueno, este está muy sesgado, tú sabes. Pero es muy importante seguirla, porque recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. O sea, mucho de lo que pasa en Estados Unidos impacta de manera directa en la economía dominicana. Entonces, tú saber quién será el próximo presidente, cómo piensa, cuáles son sus postulados, sus ideas, en qué cree, qué defiende, te dará una idea de cómo se va a impactar finalmente en la República Dominicana, con turismo, zona franca, economía, negocios que podamos hacer, relaciones diplomáticas. O sea, este gobierno, el gobierno americano tiene ya 2 años y pico.
Sí, sí, sí.
Y no tenemos embajador todavía. Entonces, tú sabes, como que de alguna manera eso te indica qué tan presente estamos en su radar.
Sí, pero también el señor que está a cargo no lleva presente muchas cosas. Está...
Tú sabes, entonces yo no sé, creo que es importante seguirla porque te da mucha idea de cómo se va a impactar en una economía tan dependiente de la americana como la nuestra.
Sí, sí. Ya sí, porque si, óyeme, si me llevo de esto, no paramos y amanecemos aquí y el niño se tiene que ir para el colegio. Omar, un honor inmenso.
Gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por el tiempo, y el espacio queda también a disposición cuando sea que tú entiendas que quieras tener una conversación como esta sobre cualquier punto o simplemente compartir algo, pues este espacio es tuyo.
Te lo agradezco, de verdad. Igualmente, de este lado, a la orden, en lo que te pueda servir, y a quienes sintonizan, por supuesto, también.
Bueno, ahora ustedes, si llegaron hasta aquí, la mejor forma que tienen de respaldar el contenido es compartiéndolo y etiquetando a Omar Fernández en sus redes. Pueden ir a Patreon y a partir de $1 colaborar con el contenido del podcast, patreon.com/JorgeChalhoub, y por supuesto, consumir, o en este caso, seguir a Mr. Home, que es el patrocinador de este podcast. Mr. Home, que es una empresa de asesoría inmobiliaria con 12 años en el mercado, construyendo confianza para sus clientes y con sus aliados. Síganlos en Instagram en @MrHomeRD. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.